Y para cerrar el programa de esta mañana, vamos a conocer las novedades que aporta el reglamento número 2201 de 2003 del 27 de noviembre, que afecta a algunos aspectos como la responsabilidad parental y el derecho de custodia y visita. Lo vamos a hacer con la profesora de Derecho Internacional Privado, Mónica Herranz. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Como sabemos, este nuevo reglamento vino a sustituir al reglamento 1347 del 2000. ¿Nos podría decir cuáles son las diferencias más fundamentales que encuentra en el nuevo texto con respecto al anterior?
Pues sí, vamos a ver, este reglamento es un reglamento, como saben ustedes, que vino a sustituir a un reglamento del año 2000, en cuyo ámbito de aplicación se encuentra la responsabilidad parental, como muy bien ha indicado. No solamente esto, también se encuentra la separación, el divorcio, la nulidad, incluso otras instituciones de protección. Y toca dos sectores concretos, toca la competencia de los tribunales y el reconocimiento de decisiones. Como hemos visto, este reglamento sustituye a uno anterior, al 1347, y este reglamento anterior surgió, desde luego, ya lleno de polémicas. Polémicas del que fueron testigos no solamente la doctrina, que se encargó de realizar duras críticas en torno a este reglamento, sino también las continuas propuestas que se realizaron para su modificación. Sin duda, aunque como les he dicho, este reglamento surgió lleno de polémicas, supuso un paso importante porque llegar a un acuerdo en torno a normas de competencia y de reconocimiento de decisiones en materia de derecho de familia no era nada fácil. Ya sabemos que la materia del derecho de familia toca el tejido más sensible de la sociedad. Por tanto, llegar a un acuerdo en estas materias realmente planteaba una dificultad importante. Por tanto, sin restar importancia al adelanto que representaba la citada norma, esto es el 1347, es cierto que tenía unas carencias que quedaron patentes desde un principio. Y lo demuestran, como les he señalado, sobre todo anteriormente, las propuestas que, desde su entrada en vigor, se han sucedido para su modificación. La norma de la que ahora se trata, esto es del 2201, entre otros aspectos que viene a completar respecto del reglamento anterior, es, por ejemplo, el ámbito de aplicación material. Y así se aplica la responsabilidad parental, pero ya no limitada, como sucedía en el reglamento anterior, en el 1347, a los hijos matrimoniales, sino que se aplica a todos los hijos, los matrimoniales y los no matrimoniales. Y además se aplica al margen de qué litigio pueda derivarse o no de una crisis matrimonial. Además, la nueva norma, a diferencia de la anterior, sí que nos da una definición del término de responsabilidad parental que la pueden encontrar ustedes en el artículo segundo del mismo texto. En torno al ámbito de aplicación personal o espacial, no se encuentra limitado a menores residentes en la comunidad, sino que lo que hace este reglamento es incluir normas de competencia de carácter excepcional a la regla general de competencia, que sí está basada en la residencia del menor en un espacio comunitario, pero como les digo, en esas normas de competencia de carácter excepcional no se exigen en algún caso la residencia, o se prescinde, mejor dicho, en algún caso de la residencia habitual del menor en un estado comunitario. De todas formas, cuando uno va analizando las normas de competencia o va analizando el texto de reglamento en general en materia de responsabilidad parental, surgen muchísimas dudas interpretativas que sin duda se van a presentar a lo largo de su aplicación y de las que tendrá que resolver o habrán de resolverse por medio de las explicaciones que nos dé, en este caso, el Tribunal de Justicia.
Al margen de las diferencias fundamentales con el texto anterior que nos acaba de exponer, ¿cuáles son, según su criterio, las novedades más destacables en este reglamento?
Bueno, pues desde nuestra perspectiva, teniendo en cuenta además el corto espacio de tiempo del que disponemos, además de las innovaciones que hemos indicado de forma breve en la primera cuestión que me ha formulado, Quizás son dos los aspectos más novedosos de los que podemos hablar en torno a este reglamento, y es el tratamiento que otorga esta norma comunitaria, por un lado, al desplazamiento ilícito de menores, es decir, la solución comunitaria que se otorga a este problema, que sabemos es un problema muy común y un problema muy grave, y por otro lado, otra novedad importante que incorpora este reglamento es el tratamiento que le da al derecho de visita, que como sabemos fue fruto de una propuesta que hizo el gobierno francés y que luego ya se ha incorporado, modificada, al reglamento 2201.
Pues como decía, en este espacio vamos a ver estas novedades. ¿Nos puede analizar, aunque sea muy brevemente, estas?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, si comenzamos con el denominado secuestro de menores o el desplazamiento ilícito internacional de menores, son dos quizá los aspectos que se pueden destacar en dos sectores distintos. Los vamos a dividir por sectores porque sabemos la dificultad que plantea a la hora del estudio y de la distinción de estos sectores en el ámbito del derecho internacional privado. En primer lugar, en cuanto a lo que toca a las normas de competencia judicial internacional, se ha incorporado en el reglamento 2201 una serie de normas de competencia de las que carecía el reglamento 1347. El 1347 no enmarcaba normas de competencia o no trataba sobre normas de competencia judicial internacional en materia de secuestro y simplemente se remitía a un convenio en esta materia. Bueno, El nuevo reglamento sí incorpora esas normas de competencia y es cierto que podemos encontrar una redacción más o menos semejante de este nuevo instrumento en otro instrumento, pero ya no en el ámbito comunitario, sino en un ámbito universal como en el que opera la Conferencia de la Haya. Y me estoy refiriendo al Convenio de la Haya de 1996, que todavía no está en vigor. Pero continuemos con el reglamento comunitario. El reglamento comunitario, con la incorporación de estas normas de competencia judicial internacional en materia de secuestro, de lo que trata sobre todo es de que las autoridades de la residencia habitual, inmediatamente anterior al traslado, conserven su competencia para decidir sobre el futuro del menor. Y de manera que únicamente pierdan esa competencia en casos tasados. De forma que, ¿cuál es el fin perseguido? Pues impedir que las autoridades del lugar a donde el menor fue trasladado adquieran competencia para decidir sobre el fondo del asunto, que en definitiva es lo que suelen buscar aquellos progenitores que sustraen a los menores, es decir, buscar una competencia que no le corresponde a esas y otorgar esa competencia que, como ya les digo, no le corresponde a esas autoridades del lugar al que fue trasladado el menor.
Perdón, entonces la competencia es de las autoridades donde residía el menor antes de ser trasladado, ¿no?
La competencia para decidir sobre el fondo del asunto corresponde a las autoridades del lugar de residencia habitual anterior al traslado. A no ser, y esto lo ha incorporado el reglamento 2201, que se cumplan una serie de condiciones que establece el propio reglamento y a partir del cumplimiento de esas condiciones, entonces la competencia judicial la pueden adquirir ya las autoridades del lugar al que fue trasladado el menor. Si pasamos a otra novedad muy importante en materia de secuestro de menores, nos tenemos que referir al sector ya del reconocimiento. Y es que tras la redacción de este instrumento, aunque la autoridad competente del lugar al que ha sido trasladado el menor, como hemos dicho, solamente es competente para decidir sobre si se le devuelve o no se le devuelve, e imaginemos que decide no devolverlo, bueno, pues con la redacción, como les digo, del 2201, la última palabra la tienen las autoridades de la residencia habitual del menor anterior al traslado. De forma que si éstas dictan una decisión que implica la restitución del menor, lo que va a suceder es que dicha resolución tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de pasar por ningún procedimiento en todo el territorio comunitario. Vamos a poner un ejemplo para aclarar este aspecto. Un menor es trasladado por un progenitor de Alemania a España. El otro progenitor, a través del conocido convenio estrella, el convenio de la Haya de 1980 sobre secuestro de menores, solicita su restitución. Por tanto, este texto sigue siendo aplicable en la materia objeto de estudio. Las autoridades competentes para resolver sobre la devolución del menor serán las autoridades españolas, pero solo sobre la devolución, porque estamos diciendo que es ese al Estado al que ha sido trasladado el menor. Ha sido trasladado de Alemania a España. Imaginemos que dichas autoridades deciden, conforme a las excepciones establecidas en el convenio de La Haya, no restituir al menor, en concreto conforme a una excepción muy utilizada y que ha sido tocada por el reglamento, que es el artículo 13b. Bien, si uno de los progenitores iniciara en Alemania un procedimiento sobre el fondo del asunto, que normalmente, evidentemente, lo va a iniciar aquel progenitor que salió perjudicado de la decisión de no devolución tomada por las autoridades españolas, y en este caso las autoridades alemanas deciden, dictan una decisión sobre el fondo del asunto, sobre la custodia del menor, y el ejercicio de esta custodia implica la obligatoria restitución del menor a Alemania, lo que va a suceder es que la decisión alemana tiene prioridad sobre la decisión española de no restitución y además puede circular por todo el territorio comunitario sin que sea necesario un procedimiento concreto de reconocimiento de esa decisión. Lo que hacen las autoridades alemanas es emitir un certificado y es ese certificado el que va a circular por todo el territorio comunitario. Como vemos, esto supone una novedad importantísima, porque la decisión dictada en Alemania no solo circula libremente por el territorio comunitario sin ningún procedimiento, solamente tras la emisión del certificado mencionado con anterioridad por parte de las autoridades alemanas, sino que además viene a sustituir a la decisión que ha sido tomada por las autoridades españolas en aplicación del Convenio de La Haya de 1980. En definitiva, esta norma comunitaria viene a completar y mejorar, lo de mejorar lo ponemos entre comillas, ya veremos a ver qué sucede realmente con la práctica, pero en principio viene a completar sobre todo el sistema instaurado por el mencionado convenio.
Entonces el menor tendría que volver a Alemania a pesar de la decisión que hubiesen tomado las autoridades españolas en el ejemplo que estábamos poniendo, ¿no?
Exactamente, obligatoriamente el menor tiene que ser restituido en Alemania porque aquí ha sido dictada una decisión sobre el fondo que implica la restitución y que está por encima de esa decisión de no devolución. Evidentemente esto explicado de forma breve, juegan otros pormenores en la decisión, etcétera, etcétera, pero en definitiva este es el espíritu que se ha perseguido con esta novedad.
Luego sabemos que todas las cosas son demasiado complejas y más en el secuestro internacional de menores, ¿verdad?
Sí.
Otra de las novedades que nos hablaba era en materia de derecho de visita, ¿no?
Sí. Brevemente, en materia también de derecho de visita y en el sector también de reconocimiento, que es donde se ha incluido también una novedad importante, ocurre lo mismo que lo que hemos venido explicando en las decisiones de secuestro de menores, y es que la decisión que fuera dictada por las autoridades de la residencia habitual del menor va a circular también por el territorio comunitario sin necesidad de que sigan un procedimiento, simplemente, como hemos dicho, tras emitir las mencionadas autoridades, que son las autoridades que tienen la competencia principal, un certificado, y ese certificado circula por todo el territorio sin control. En ambos casos, quiero volver a repetir, tanto para secuestro como para derecho de visita, se tiene que emitir ese certificado. Es decir, lo que circula no es la decisión, es un certificado que está incorporado en un anexo y que tiene que cumplir una serie de requisitos. Ahora bien, es cierto que tras el cumplimiento de esos requisitos y su emisión, circula por el territorio sin control. Evidentemente, este paso ha sido posible gracias a la extensión de un principio fundamental, que es el principio de confianza mutua entre las autoridades de los distintos estados, con el fin de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, donde sobre todo lo que se pretende es garantizar la libertad de circulación de las decisiones como uno de los objetivos en el marco de la Unión, hecho que algunos autores han visto como una nueva libertad comunitaria. Hay que destacar que en el desarrollo de este nuevo desafío, porque realmente plantea un desafío, tendrá mucho que ver el buen funcionamiento de la cooperación entre las distintas autoridades participantes, ya sean autoridades judiciales con una cooperación directa o la cooperación entre las autoridades centrales que se han incorporado en el mecanismo o en el mecanismo del convenio, en el engranaje del convenio. Perdón, del reglamento 2201. En el convenio, los convenios que me estaba refiriendo, en los convenios de la Conferencia de La Haya, ya sabemos que son figuras tradicionales y se han incorporado en el reglamento 2201. Bien, pues como les digo, esta incorporación de las autoridades centrales ha sido debido, o de la cooperación entre las distintas autoridades centrales ha sido debido a la toma de conciencia que han tenido las autoridades comunitarias, de la importancia que supone la cooperación entre autoridades, y para ello incluso se ha dedicado un capítulo exclusivo en el marco de esta norma comunitaria. Sin duda, lo que nos queda por ver, esto es mucha teoría, y lo que nos queda por ver es la práctica, que es realmente la que nos va a mostrar la eficacia de las soluciones, de unas soluciones además tan ambiciosas. Solamente estos resultados los podremos valorar, como les he apuntado, tras la práctica de los distintos órganos competentes a la hora de poner en funcionamiento una norma, que cuanto menos, eso sí, supone un paso muy importante si queremos seguir avanzando en un espacio de integración.
Pues veremos cómo avanza, como decía usted, esa práctica, que esperemos que sea muy positiva, puesto que afecta a los menores, en este caso, como hemos visto con el desplazamiento ilícito de menores, o más conocido como el secuestro internacional de menores y el derecho de visita. Profesora Herranz, muchísimas gracias por los minutos que nos ha dedicado en nuestro programa.
Muchísimas gracias a ustedes.